Y como cada jueves, echamos un vistazo a lo que nos trae la cartelera para este fin de semana de la mano de Pablo de los Ríos Enríquez, que ya nos acompaña en esta mañana. Egunon, Pablo.
Egunon, Dani.
Te voy a confesar, muchas ganas de este espacio en el día de hoy, porque se viene por delante uno de los estrenos que más ansiaba yo, porque es, para mi gusto, quizás puede estar en mi top 3, por no decir el director favorito, Christopher Nolan.
Sí, tenemos.
Que vuelve este fin de semana.
Sí. Eso es, tenemos hoy un estreno, y permíteme el chiste fácil, un estreno bomba con la película Oppenheimer, que es uno de los dos grandes estrenos que nos viene esta semana. Oppenheimer, bueno, pues como su nombre indica, está protagonizada por Cillian Murphy, que interpreta a Robert Oppenheimer, el máximo responsable del proyecto Manhattan, que como todos conocemos derivó en la creación de la primera bomba atómica, la
el
primera
padre,
bomba nuclear.
¿No? De la bomba atómica.
Eso es, eso es. Y la verdad que lo cierto es que este proyecto, que ha tenido unas críticas estupendas, todo el mundo que ha visto Oppenheimer dice que es excelente, a mí también me resulta muy, muy atractivo y muy interesante, no porque sea tan fan de su director, Christopher Nolan, que yo personalmente entiendo que es un excelente director, pero no tan buen guionista. Claro, es sorprendente que haya pasado de películas de ciencia ficción tan duras como Inception, como Tenet, a un biopic, claro. No es un biopic al uso, Oppenheimer. Oppenheimer lo definen, yo no lo he visto aún, se estrena hoy mismo, hoy jueves, la definen como un thriller autobiográfico, ¿no? Uh-huh. Como una especie de película que tiene hasta terror psicológico. Hay críticos que dicen que se acerca al terror psicológico, ¿no? Bueno, entendemos que en Oppenheimer lo que hace Nolan es, bueno, pues una exploración un poco profunda de las motivaciones, ¿no?, que llevaron a este hombre a crear un arma que, claro, en su momento, antes de la primera detonación, pensaban que podía acabar con el mundo entero, ¿no? Uh-huh. No tenían bien medida la potencia. Y yo creo que va a ser una experiencia cinematográfica única. Oppenheimer, como bueno, como casi todo lo que hace Nolan, ¿no? Que te gustará más o menos, pero son experiencias únicas en el cine.
De las que merece ir al cine a verla en la gran pantalla para disfrutarlo, para envolverte, ¿no?, dentro de esa trama. Y claro, nos situamos en la historia, en la biografía de Oppenheimer, del padre de la bomba atómica, pero se va a ceñir exclusivamente a la realidad de los hechos, la realidad de la historia, o también nos va a sorprender, como viene siendo habitual en Nolan, con alguna paranoia o que tengamos que nos haga, nos obliga a ver la película varias veces.
Sí, yo estoy, bueno, no es que esté convencido, es que me he informado y la película tiene varias escenas oníricas, varias escenas que juegan con la realidad, con el sueño. De hecho, una gran parte de la película está rodada en blanco y negro, y una de las cosas más sorprendentes de la película, o por lo menos así lo afirma su director, Nolan, es que han recreado una explosión nuclear sin efectos digitales.
No me digas.
Es decir, en Tenet ya el hombre ya reventó un avión entero, un avión real, lo reventó, lo estrelló contra un aeropuerto. Pues en este caso ha recreado sin el uso de técnicas digitales una explosión nuclear. Y yo lo cierto es que creo que solo por ver esa escena ya va a merecer la pena sentarse en una butaca de cine a oscuras con una pantalla grande delante para ver cómo ha hecho eso Nolan.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Sí. Se me ponen los pelos de punta y, bueno, ni me imagino cuando se vea en la gran pantalla ahí en el cine. Por cierto, echamos un vistazo al reparto y, bueno, decías a Cillian Murphy, conocido por todos, sobre todo, bueno, por su trabajo, ¿no?, en la serie, bueno, tan exitosa que tuvo,
¿no?,
en Netflix, Peaky Blinders, ahí protagonizada por el propio Cillian Murphy.
Que para mi gusto bajaba un poquito en las dos últimas temporadas. Acabó el año pasado y las dos últimas temporadas ya estaban un poquito como, no sé, poco centradas, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Pero es una serie estupenda y bueno, y Cillian Murphy es también conocido no solo por Peaky Blinders, sino porque con Nolan es la sexta vez que trabaja. Uh-huh. Le recordamos como
en
el
espantapájaros. Buen papel en Batman.
Sí. Y en Dunkerque también, en la película bélica, también. Que por cierto, segunda película, Oppenheimer, que hace Nolan, ambientada en un periodo histórico bélico, ¿no?, tras Dunkerque, está Oppenheimer. Y Cillian Murphy, la verdad que a mí me parece uno de los actores más interesantes del panorama actual. Actor irlandés, también músico, tuvo una banda de rock al inicio de su carrera. Y es un tipo que, aparte de que tenga un físico muy particular, ¿no?, tiene como esa mirada hipnótica, ese aspecto de intensito, ¿no?
Sí.
Lo cierto es que es un actor incansable, o sea, no para. Lo mismo te hace, pues eso, una serie estupenda sobre mafiosos, que te hace una sobreproducción como Oppenheimer o como Un lugar tranquilo 2, que te hace películas pequeñas, independientes, como El viento que agita la cebada. Es decir, a mí me parece un tipo todoterreno, incansable, actorazo, y yo creo que con Oppenheimer por fin va a lograr ese reconocimiento del gran público que merece. Pues yo, vamos, yo ahora mismo, a día de hoy, creo que es uno de los principales candidatos al Oscar. No he visto la película, pero es que tampoco le he visto nunca actuar mal. Con lo que, si le pones a Nolan dirigiéndole y si pones toda la superproducción girando en torno a él, pues yo estoy convencido de que el hombre se va a lucir de lo lindo.
Seguro que está en la quiniela de los próximos premios
Segurísimo.
Oscar.
Y eso que tiene un reparto, como tú bien has dicho, la película.
Sí, tenemos un elenco de grandes brutal. Actores con Matt Damon, Robert Downey Jr. Sí. Qué maravilla, ¿no?
Sí, tenemos también a Rami Malek, este actor que saltó a la fama recientemente por interpretar a Freddie Mercury, a Kenneth Branagh, a Jack White, que es el protagonista de esta serie de Amazon, The Boys, la serie de superhéroes, hace de Huggy, del chavalito. Y luego también tenemos una actriz emergente como es Florence Pugh, que es pues esta actriz estupenda de No te preocupes, querida, o Lady Macbeth, y Emily Blunt. Es decir, es que ¿qué más podemos pedir en Oppenheimer, ¿no? Que fuera corta, quizás es lo que yo siempre digo, ¿no? Yo estoy bastante en contra de que las películas duren 3 horas, pues Oppenheimer dura 3 horas exactamente. Pero todo el mundo dice que se pasan en un suspiro y que están justificadas, con lo que, bueno, bienvenida sea una tarde entera en el cine con Nolan, Cillian Murphy y una explosión real.
Y por cierto, hay alguna polémica, controversia que ha surgido en torno a este estreno a Oppenheimer, ¿no? Por una guerra de estudios entre Warner y Universal.
Así es. Christopher Nolan, tu querido Nolan, llevaba 20 años trabajando exclusivamente para Warner. ¿Qué sucede? Bueno, Tenet no tuvo los resultados de taquilla esperados, ¿no? También se estrenó en el 2020, en plena pandemia. A mí me parece una película maravillosa, que introduce elementos de ciencia ficción totalmente novedosos, pero fracasó en taquilla, con lo que Warner no ha querido pagarle a Nolan esta Oppenheimer, con lo que se fue a Universal. ¿Y qué ha decidido Warner como venganza? Pues estrenar hoy mismo también contra Oppenheimer Barbie, que es el segundo estreno que vamos a hablar en el día de hoy.
En este caso, Pablo, me vas a tener que hablar... me vas a tener que explicar muy bien o muy mal la película para convencerme de ir al cine. ¿Qué nos presenta Barbie en formato humano, en este caso?
Sí. Barbie, muñeca y muñeco real, porque los protagonistas son Margot Robbie, que interpreta a la muñeca protagonista, y Ryan Gosling, que interpreta a su novio, Ken. Bueno, pues lo cierto es que si tú tienes ganas de ver Oppenheimer, yo tengo tantas ganas de ver Oppenheimer como de ver Barbie.
No me digas.
Sí, porque, bueno, aparte de que los trailers me han hecho mucha gracia, es una película que coge la historia de esta muñeca, ¿no?, y la satiriza. Es decir, es una comedia satírica plagada de gags, plagada de humor autoconsciente, además, y sobre todo por quien nos viene dirigida y escrita por Greta Gerwig, que es una actriz, directora y guionista y productora también, que viene del cine independiente estadounidense más puro, y es una actriz que poco a poco ha ido haciendo películas más grandes como Mujercitas o Lady Bird, que ahora con Barbie pues pega ya el salto, ¿no?, a la superproducción. Barbie ha costado 150 millones de dólares, y es una actriz, guionista y directora muy inteligente. Si se mete en Barbie, no se va a meter a hacer una película sacacuartos, una película para aprovechar el tirón de la muñeca, no. Va a hacer un girito, y ese girito va a ser el girito satírico, autoconsciente, crítico. Yo la verdad que creo que Barbie, y las primeras críticas que salieron ayer así lo atestiguan, va a ser una película divertidísima y sobre todo inesperada. Y de hecho, bueno, ya no solo por esta guerra de estudios, ¿no?, que Warner haya decidido estrenar su Barbie el mismo día que estrena su exdirector estrella Nolan Oppenheimer, sino porque en internet se ha creado un movimiento, que es el movimiento Barbenheimer, ¿no? Que está plagada la red de Twitter.
La gente es muy ingeniosa, sí.
Sí, está plagada la red de Twitter de fotomontajes, de memes. Claro, porque al final es, bueno, aparte de esa guerra de estudios que subyace en el fondo, ¿no?, es muy interesante que se estrenen dos películas, dos superproducciones de autor, ¿no?, con director guionista, que no suele ser habitual en este tipo de películas que cuestan más de 100 millones. Que una como que refleja un poco la luz, ¿no?, el color rosa, concretamente, y otra que refleja un poquito la oscuridad, ¿no? Son como dos películas que se estrenan el mismo día, que están contrapuestas, pero que yo creo que pueden hacer una doble sesión de cine muy apañada.
Bueno, es una buena opción para este fin de semana. Me llama la atención la fusión. En mi cabeza ya estaba dándole vueltas lo que quedaría en una fusión cinematográfica entre Oppenheimer y Barbie. Oppenheimer vestido inundado de rosa, o Barbie con bombas atómicas.
Yo me imagino un gran hongo nuclear de color rosa.
Y hablando de rosas, Pablo, si no me equivoco, se agotaron incluso las existencias de color rosa en todo el mundo.
Sí, bueno, yo más creo... Esto lo publicitaron a bombo y platillo la productora, ¿no? Yo creo que es una de esas cosas que se dicen un poco, ¿no?, para engrandecer una leyenda, ¿no? Que es más marketing.
Es una exageración, ¿no?
Es una exageración. Pero bueno, así nos lo han vendido. Pero mira, un dato que sí que es comprobable, real y que me parece muy interesante, es que Barbie se ambienta en gran parte de la película en Barbie Land, ¿no? Que viene a ser pues este mundo imaginario en el que viven los muñecos y demás. Y para crear la sensación de que los actores de carne y hueso son muñecos, los decorados de la película ambientados en Barbie Land, que son casas, la mansión Barbie, el coche Barbie, son un 23% más pequeños de lo que serían en la realidad, que es una cuestión imperceptible para el ojo humano, pero que crea esa sensación inconsciente de que, ostras, hay algo no encaja, ¿no? Son muñecos. Y es una película Barbie que me parece que está muy bien pensada. Oye, igual la semana que viene, una vez vista, me tengo que comer mis palabras, ¿no? Pero yo creo que es una película que nos va a sorprender de verdad, además.
Me estás convenciendo un poco, además, hablando que no sabía el género al que pertenecía exactamente Barbie, estaba un tanto descolocado, pero bueno, diciéndome que es tipo comedia, ¿no? Un tanto cómica la película.
Parece una comedia simplona, pero no, yo estoy convencido que va a ser una comedia con bastante más miga de lo que parece. Estamos en 2023, si esta película se hubiera hecho, yo qué sé, en el año 2000 o antes, pues probablemente sería una película bastante tonta. Pero no, hoy en día, en 2023, no puedes hacer una película de Barbie, la muñeca más icónica de la historia, sin darle una vuelta, sin darle un giro, sin pensarlo bien. Y yo creo que esta directora ha sido el acierto de Warner a la hora de montar Barbie, porque Greta Gerwig, de verdad, es una directora y guionista muy, muy, muy inteligente.
Y el reparto es atractivo también, con Margot Robbie y Ryan Gosling. Desde luego nos invita a acudir a las salas.
También sale Will Ferrell, Michael Cera. Es decir, tiene un reparto bastante extenso y bastante completito. Yo creo que es una película que de verdad no va a decepcionar.
Lo que fíjate que me llama la atención, haciendo una comparativa entre los dos grandes estrenos del fin de semana, Oppenheimer y Barbie, es que Barbie ha recibido una inversión mayor que Oppenheimer, ¿no?
Sí, sí, Barbie ha costado concretamente 145 millones de dólares frente a los 100 de Oppenheimer. A ver, al final Oppenheimer, bomba nuclear real aparte, ¿no? Bueno, pues no deja de ser una película de actores, de intérpretes. Y Nolan se gasta mucho dinero en filtros de cámara. Ya sabemos que rueda con cámaras IMAX, que es una cosa que a mí la verdad me da muchísima pena, porque aquí en el País Vasco no tenemos una mísera pantalla IMAX para ir a disfrutarla como Nolan la ha rodado, ¿no? En España creo que solo hay 6 cines, si no recuerdo mal, IMAX. Pero no, realmente Oppenheimer no creo que vaya a ser una película espectacular en lo visual, más allá del estilo de Nolan. Sin embargo, Barbie, hombre, pues tienes que recrear Barbieland entero, ese universo, ¿no? Que también han usado muy poco ordenador, porque esto que te decía de los decorados también lo han aplicado a los fondos, que lejos de ser hechos por ordenador están pintados.
¿Pintados? O sea,
sí.
De rosa, imagino la mayoría.
Bueno, de rosa y con montañas pintadas, y con playas pintadas. Es decir, son dos películas que cada una a su modo yo creo que van a estar muy bien pensadas, y Barbie va a ser un poco más visualmente espectacular, pero claro, es que Nolan mueve la cámara muy bien, con lo que no me atrevería a decir cuál de las dos va a entrar mejor por los ojos.
Pues veremos esa pugna, esa batalla entre ambas superproducciones, quién se la lleva. De momento tendremos que esperar las próximas fechas. Y la tercera en discordia este fin de semana nos lleva a un thriller, ¿no? A una película de miedito como es Insidious.
Sí, Insidious, La Puerta Roja, que si la memoria no me falla es Insidious 5 ya. Pues yo no te voy a engañar, yo le perdí la pista en la segunda o en la tercera,
yo
ni
también,
me acuerdo.
Por ahí me quedé. Sí.
La primera estuvo bastante bien, ¿no? Pero esta quinta entrega, bueno, llega 13 años después de la primera. Yo creo que nadie la había pedido, pero si las hacen será porque son rentables, ¿no? Claro. Las críticas han sido bastante flojillas y el único atractivo que le veo a Insidious, La Puerta Roja, es que, bueno, es el debut en la dirección del protagonista de la saga, Patrick Wilson, que es un actor que quizás de nombre no nos suene mucho, pero si le buscamos en internet, su cara nos la sabemos de memoria. Ha salido en películas como Watchmen, toda la saga Insidious, en la saga de los Warren, interpreta al patriarca de los Warren, ha hecho mucho cine, Juegos Secretos, que es un drama estupendo también. Patrick Wilson, bueno, también es el malo de las películas de Aquaman. Es un actor también incansable, muy trabajador, que, hombre, si ha decidido debutar en la dirección con Insidious 5, por algo será. Ahora bien, yo no voy a ir al cine a descubrirlo.
Igual es que nadie quería dirigirla. Dijo, mira, que soy el actor principal, hay que sacarlo adelante. Vamos a dirigir también Insidious.
Pues puede ser, aunque la verdad que dudo que nadie recuerde quién ha dirigido Insidious 4, Insidious 3,
claro,
Insidious
no, 2.
Bueno, yo creo que ha dicho, voy a debutar en la dirección con algo inocuo, ¿no? Algo que conozco, que es una saga que llevo protagonizando 10 años. A ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ese es el único atractivo de esta película, ese. Y bueno, y el que no quiera ir a ver un drama como Oppenheimer o Barbie le genere suspicacias, ¿no? Pues siempre pudiera haber Insidious, La Puerta Roja, que es un poco ir a lo seguro, ¿no?
Y más allá de esto, ¿qué más propuestas tenemos para este fin de semana?
Bueno, pues en cine tenemos una comedieta que ha tenido unas críticas terribles, que se llama Mafia Mama, que, bueno, uh-huh, lo único atractivo de la película es que está protagonizada por Toni Collette, que es otra actriz que, como Patrick Wilson, se ha hecho un gran nombre en el cine de terror. Es la madre del niño del Sexto Sentido, o la madre también de Hereditary, que es una película de terror excelente, que en este caso, bueno, pues interpreta a una ama de casa que de repente pues hereda un imperio criminal, ¿no? Pues porque sí, ¿a quién no le pasa eso de vez en cuando, ¿no? La verdad que tiene pinta de película muy, muy prescindible, que yo no me vería ni en plataformas, la verdad.
Pues mira, en este caso, recomendaciones no, sino consejos peligros, ¿no? Le decimos que nadie se la juegue.
Eso es.
Y lo mejor, en este caso, si nos estamos planteando ir a ver Mafia Mama, a lo mejor quedarnos en casita, unas palomitas, y en plataformas, que tenemos varios estrenos también.
Sí, en plataformas, bueno, quiero hablar de tres películas, ¿no? La primera es una que se estrena mañana viernes en Netflix, que se llama El clon de Tyrone, que yo es una película que, bueno, no te voy a engañar, la he descubierto preparando la sección de hoy. Uh-huh. Es una película de estas que estrena Netflix de tapadillo, ¿no? Y es un thriller criminal sobre bandas mafiosas con, de repente, un elemento de ciencia ficción que ya nos viene avanzado en el título, ¿no? El clon de Tyrone. Lo cierto es que, por lo que he visto en el tráiler y por lo que he leído en las críticas, cuanto menos se sepa de esta película, mejor. Pero no dejo de leer que es una película muy divertida, muy bien hecha y muy sorprendente. El clon de Tyrone en Netflix mañana viernes. Yo, si este fin de semana me quedara en casa, que no me voy a quedar en casa porque voy a ir a ver Oppenheimer y Barbie, las dos,
Hombre. Vería
El clon de Tyrone. Si no, también en Movistar tenemos una película que ya ha pasado por cines, protagonizada por Tom Hanks, El peor vecino del mundo.
Sí,
que,
sí.
Bueno, yo no la vi en cines, se me escapó, la veré en Movistar, que se estrena también mañana viernes. ¿Por qué? Pues porque Tom Hanks rara vez hace una mala película, ¿verdad? Y yo creo que es un valor seguro para pasar un buen rato.
Pero, y un papel, yo recuerdo cuando se anunció también, no tuve la suerte de verla en el cine, seguramente la vea en Movistar, pero un papel muy diferente al que venía haciendo Tom Hanks, porque hace como de gruñón, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Es una película cómica, pero siempre papel de bonachón en el lado bueno, ¿no? de esa trama. En este caso está un poco amargado, ¿no?
Sí, hace como de ese vecino toca narices,
eso,
¿no?
Es.
De ese vecino huraño. Aunque no sé por qué, ya te digo, Dani, que no la he visto, no sé por qué me da que, siendo una película de Tom Hanks, al final aprenderá la lección y se le ablandará un poquito el corazón.
Sí, sí.
Es mi teoría.
Es
no
muy
sé.
Bonachón.
Seguro que para pasar un buen rato sirve. Y no quería dejar pasar la oportunidad, uh-huh, dada cuenta de que, bueno, pues recientemente nos ha dejado el gran Francisco Ibáñez,
cierto,
querido por todos,
sí,
por recordar a nuestros oyentes que tienen ese peliculón, que tiene ya 20 años, que se llama La gran aventura de Mortadelo y Filemón, dirigida por el gran Fesser. La tienen gratis en la aplicación de Radio Televisión Española, RTV Play. Está gratis para ver en streaming a cualquier hora. Yo fui al cine hace 20 años, en mi adolescencia, dos veces seguidas a ver esa película. Yo he sido un gran fan de la obra de Ibáñez, no solo de Mortadelo, pero es que esta película me parece maravillosa. O sea, me parece que captura la esencia de los cómics de forma genial. Y qué mejor forma de homenajear al gran Ibáñez que nos ha dejado que ver esta película. Si no la has visto, verla por primera vez y descubrir que es la mejor adaptación posible de las aventuras de Mortadelo y Filemón. Y si ya la has visto, pues volver a verla. Que yo esta semana me la he vuelto a ver porque es que no me canso de esa gran adaptación.
Pues mira, la verdad que me ha picado el gusanillo y yo creo que la voy a ver también este fin de semana, porque Mortadelo y Filemón yo recuerdo haberla visto también en la gran pantalla, con esas aventuras con la tía y, desternillante, siempre.
Alucinante.
La película.
Y ya para cerrar, Dani, te quería hacer un breve comentario, porque es que puede que pronto nos quedemos sin estrenos que comentar. Porque ahora en Hollywood hay una huelga sin precedentes. Tenemos ahora una huelga no solo de guionistas, que ya ha sucedido en anteriores ocasiones, sino también de intérpretes. De hecho, han tenido que dejar de promocionar Barbie y Oppenheimer, los protagonistas, porque los actores de Estados Unidos están en huelga. Se han parado rodajes tan importantes como Misión Imposible 8, que recuerdas que la semana pasada comentábamos que probablemente no iban a llegar a la fecha de estreno fijada para dentro de un año, pues ahora ya lo podemos confirmar. Han tenido que parar el rodaje de la nueva de Misión Imposible.
Está Tom Cruise de huelga también.
Está Tom Cruise, no solo está Tom Cruise de huelga, sino que Tom Cruise es uno de los principales interlocutores. Se está reuniendo con los estudios, está intentando negociar, y todo viene por dos motivos: por la inteligencia artificial. Los estudios quieren hacer guiones con inteligencia artificial, quieren escanear a los actores, no a las grandes estrellas, sino a los actores de reparto, a los secundarios, a los actores de relleno, a los extras, les quieren escanear digitalmente, pagarles un día de sueldo y utilizarles de por vida. Eso, y que las ganancias por los derechos de emisión han bajado muchísimo, han llevado a una huelga sin precedentes en Hollywood. Ahora está todo parado, no se rueda nada. De momento, lo que ya está rodado nos va a seguir llegando. Pero dentro de un año vamos a tener meses en los que no vamos a tener estrenos de comentar. 2024 y 2025 van a ser años de sequía en el mundo del cine. Y vamos, ya sacaremos algo de lo que hablar, ¿no? Pero desde luego no de grandes estrenos.
A lo mejor, Pablo, se nos presenta una oportunidad inédita para dar el salto a Hollywood. Uh-huh. Porque ahora hay huecos, ¿no? Habrá sitio de, sí,
siempre y cuando estreno. No nos acusen de esquiroles, ¿no?
Claro, claro. Pues bueno, nos quedamos con este último análisis de la situación de Hollywood, que a mí desde luego me deja atónito. Uh-huh. Esta inmersión también de la inteligencia artificial en el mundo del cine y más en Hollywood. Pero bueno, esperemos que esas negociaciones que encabeza Tom Cruise pues lleguen a buen puerto y volvamos a tener estrenos, sigamos en este caso teniendo estrenos durante el próximo año, y aquí lo seguiremos analizando en este espacio. Muchas gracias, Pablo.
Agur, Dani.